la tempestad.
Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Día a día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro siglo en la tribulación, consolación en el dolor.
Sobreabunda todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador.
En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Por la eternidad.
Muy buenas noches, hermanos y amigos especiales que nos acompañan una vez más en este episodio de Apocalipsis, un nuevo comienzo. Recordemos que ayer el pastor nos mencionó el título, ¿verdad?, de hoy, el protagonista del Apocalipsis. Nos encontramos contentos de que nos acompañen, ¿verdad, Pastor Reina?
Definitivamente sí. Estamos muy felices de que ya estén conectados. Hay varios hermanos conectados y en esta noche estamos contentos de alabar el nombre de nuestro Dios y al mismo tiempo contentos de transmitir la palabra de Dios también. En esta noche también estamos muy contentos y quiero decirles algo que voy a hacerlo público hoy. Quiero decirles que un compañero aquí, que se llama Eduardo Sánchez, cumple años. Así que Lalo, que siempre está aquí ayudándonos en comunicación, ustedes no lo ven, está atrás de cámaras, pero Lalo, muchas gracias por servirle al Señor, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho y muchas bendiciones también. Jesse, háblanos acerca de nuestros invitados. Tenemos ya visitas conectadas.
Claro que sí. Ya sé que tenemos muchos hermanos que ya nos acompañan y muchos invitados. Recordemos que ustedes pueden allí para que los ubiquemos y les saluden rápidamente personas que están allí en el chat apoyándonos con el hashtag invitado especial. Y nos mandaron dos nombres que queremos mencionar en esta hora. Son Briseida Trujillo y Francisco Hernández Reyes. Muy bienvenidos a ustedes.
Muy bien, pues muchas felicidades. También queremos en esta noche queremos agradecer más bien a nuestro intérprete, a José Reyes. Muchísimas gracias, José, por apoyarnos con esta interpretación para nuestros hermanos sordos. Sin duda alguna que este mensaje también para ellos será una bendición. Gracias, José, por ayudarnos también.
Igual tenemos, les recordamos acerca del formulario que mencionamos ayer, va a estar ahí pineado en el chat para que ustedes puedan darle clic, y al darle clic allí los lleva a un formulario en donde ustedes deben poner sus datos, y recordemos que vamos a estar dando, ¿qué, Pastor?
Bueno, vamos a estar dando un libro. Si pueden subir el formulario, se los vamos a agradecer para que puedan ver los datos que necesitamos poner ahí. Muy bien, ahí está en la pantalla. Perdón, gracias. Aquí está el formulario. El asterisco significa que es obligatorio. Significa que hay que llenar esos datos donde es obligatorio para que alguien pueda ponerse en contacto con usted, alguien le pueda ofrecer algún material, puedan llevarle también algún libro de regalo. Y en esta noche queremos dar a conocer, Jesse, los que ganaron libros anoche, porque ya hubo un sorteo. No sé quién hace los sorteos, pero ya hubo quien hace los sorteos. Y entonces, ahí hay personas premiadas. Quisiéramos poner en la pantalla, ya está en la pantalla de paso, el libro que se van a llevar las personas que van a ganar un libro, pues, valga la redundancia, perdón. Vamos a pasar la lista, por favor. Vamos a ponerla y vamos a leerla entre los dos.
Claro que sí. Vamos a iniciar con Fernando Martínez Arenas de Pachuca.
Tenemos a Zulema Isabel Villegas Gómez, es de Jalapa.
A Valentín Torres Magaña de Cunduacán.
A José Ángel Sánchez de Santa María Petapa, Oaxaca.
Uh-huh. Eduardo Hernández Reyes de Hueyapan, Veracruz.
María Magdalena Bautista Alarcón de Álamo, Temapache, Veracruz. Mira nomás.
Ingrid Cristel Hernández Curiel de Cárdenas, Tabasco.
Y Tita Castro de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Azamar Sánchez Cristina de Itzhuatlán del Sureste.
Patricia Morales Rafael de Jaltipan, Veracruz. Muchas felicidades por su libro. Se los van a hacer llegar. Por favor, recíbanlo con mucho cariño, léanlo, sin duda alguna que será una bendición para cada uno de ustedes. Es un placer tenerles con nosotros, deseamos que Dios les bendiga ricamente en este programa.
Muy buenas tardes, apreciados hermanos, amigos. Nos sentimos muy contentos de poderles saludar. Esperamos que hayan pasado un lindo día. En este momento hemos llegado a los minutos de conectarnos con el Señor. Vamos a tener una palabra de oración y quiero invitarles para que ahí donde ustedes se encuentran, inclinen reverentemente su rostro y me acompañen en oración. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te agradecemos por el día de vida que nos has concedido. Gracias también por la oportunidad que tenemos de reunirnos por estos medios para poder escuchar tu palabra. Estamos estudiando un libro muy misterioso para algunos, pero que tú tienes el propósito de que sea más que un misterio, una revelación que nos ilumine hacia el futuro. Ayúdanos para poderlo comprender. Tú has dicho en tu palabra que si clamamos a ti, tú estás listo para revelarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. También de manera especial en esta hora queremos pedirte por las diferentes peticiones que se han expresado tanto el día de ayer como hoy. Hay muchos hijos tuyos que están preocupados por seres amados que están enfermos, por seres queridos que tienen algún problema. Señor, queremos poner en tus manos cada situación. Nos ha tocado vivir en un tiempo difícil, pero tú has dicho también que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, Señor, suple las necesidades de tus hijos. Y también suplicamos por el programa de esta noche. Bendice al pastor Grieber, a su esposa, quienes han preparado mensajes muy importantes para nosotros, pero también prepara nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir con claridad tu palabra, pero sobre todo, danos la disposición de ser obedientes a ella. Esto te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. El Señor les bendiga.
No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que no pueda calmar. Si ella que
sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si Él llevó la maldad de este mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Yo sé, mi hermano, y yo sé, mi hermana, que Cristo te puede cargar.
En nombre de la Voz de la Esperanza, extiendo una cordial bienvenida a nuestros queridos hermanos y hermanas de la Unión Mexicana Interoceánica de la Iglesia Adventista. Y de igual manera, a todos nuestros amados amigos y amigas que nos acompañan. ¡Qué bendición es estar reunidos por este medio para estudiar la Palabra de Dios! Es nuestra oración que este programa esté siendo de gran bendición para ti y para tu familia. Durante el otoño, las hojas se marchitan, caen y perecen, ¿verdad? Esto nos habla de la fragilidad de la vida en esta tierra. Pero hay algo que no se marchita y no perece: el verdadero amor. Sin embargo, muchas personas se allegan a nosotros para decirnos: ya no aguanto más, ya no siento nada por ella. O vienen y nos dicen: no lo amo como lo amaba antes. Pasan los años, ¿verdad? Y con el pasar de los años, le dice un marido a su esposa: Josefina, qué felices éramos hace 25 años. Y la esposa le contesta: pero Antonio, hace 25 años no nos conocíamos. Ya sé, exactamente por eso lo digo, Josefina. ¿Recuerdas la primera vez que conociste a tu esposo, a tu esposa? Se impresionaron con algo físico más que seguro. Su sonrisa, su cabello, su cuerpo, su barba, sus ojos, su forma de expresarse. ¿Recuerdas el día de la boda? Lo hermosa y radiante que lucía ella, lo guapo y elegante que se veía él. Cambiaron de look, de peinado, se esmeraron por verse bellos. Y sabes, ese esfuerzo por impresionar a tu cónyuge no debe terminar, al contrario, debe ser algo importante en toda tu vida matrimonial. Ahora, es cierto que en el verdadero amor, la apariencia física no lo es todo, porque hay tantas otras maneras de impresionar a quien amas: tus acciones, tus palabras, tus miradas, todo cuenta. La verdad es que ambos cambiarán a través de los años, tanto físicamente como también mentalmente. Algunos cambios son causados por el avance de la edad. Otros son causados por factores como el embarazo, el nacimiento de un niño, las cirugías, quizá un accidente. Esto tal vez afecte la atracción inicial que tengas hacia tu cónyuge y viceversa. Pero recuerda que así como tu cónyuge cambia con el pasar de los años, de la misma manera cambias tú. El amor verdadero no deja de ser y requiere tiempo, experiencia, dedicación y cariño. Mientras más pasa el tiempo, si son comprensivos el uno con el otro, más se enriquecerá el amor que se tienen el uno al otro. Piénsalo bien. El dinero no da la felicidad. La fama no da autoestima y la venganza no da satisfacción. Lo único que nunca falla es el amor. Y tu cónyuge de años es prueba de ello. Bien lo dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y lo mismo lo digo para las damas. Alégrate con el caballero, con el hombre de tu juventud. Es cierto, los años pueden pasar. Lo físico y lo mental pueden cambiar. Pero el amor verdadero perdura por toda una vida. Oremos. Padre Celestial, tú eres el Dios de toda esperanza y quien otorgará en todos los sentidos la victoria a los matrimonios, a las familias de mis hermanos y hermanas. Te ruego, Padre Santo, que vuelvas a colocar sentimientos puros, que renueves el amor entre ellos. Sabemos que es tu voluntad que los matrimonios sean para toda la vida. Así que te pido, Padre Santo, únelos en armonía, en compasión, en humildad, en fidelidad, en respeto y sobre todo, Dios mío, únelos en amor. Fortalécelos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, sin más, hemos llegado al tiempo del estudio de la palabra de Dios. El pastor Omar Grieve nos trae el tema titulado El protagonista. Veamos.
Toda película de acción tiene un protagonista. Vemos nosotros que Hollywood siempre busca la fisonomía, el carácter para ciertos papeles. Deben ser personas que atraen a toda la audiencia, a todos los que estén mirando. Y por eso han salido famosos héroes de las películas, que por película ganan 20, 30 millones de dólares. Increíble la escala de los valores de los seres humanos. Un protagonista significa aquel que lleva todo sobre sus hombros, la acción de la trama. Entonces, tiene que ser una persona que sea complementado con otros artistas que van y llenan los vacíos de la película y entonces se forma una tremenda producción. Pues ahora les llevo a una película o un periódico de ciencia ficción más real, yo diría, que el periódico que recibes en la mañana. Me refiero al drama de los siglos. Y para entenderlo, debemos ir al protagonista. El protagonista de este drama final, de esa revelación del Apocalipsis, lo leemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y dice así: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Te das cuenta? Ahora vemos que alguien anuncia. Le dice al profeta Juan en la isla de Patmos. Juan se sentía un poco deprimido. Quería saber y tener más detalles sobre el tiempo del fin. Ya él era un anciano y veía que la segunda venida del maestro que él tanto amó no estaba delante de sus ojos, no había llegado. Y ahora vemos que la revelación del Apocalipsis sigue. Y dice, miré una puerta. Y vemos, indudablemente, se trata de la puerta que conoce a la sala o que lleva a la sala del trono del universo, o sea, el templo en el cielo. Esta sala del trono ha sido identificada como el lugar santísimo. Kodesh Kodashim, el lugar santo de santos, del santuario celestial. Pero debemos de notar que a donde pisa el Padre es un lugar santo, santísimo. Le dijo a Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que pisas, Kadosh o Kodesh, es santo, dedicado, apartado. Entonces, vemos nosotros que en Apocalipsis 4:2 sigue hablando y dando la narrativa. Al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, un protagonista. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Te das cuenta? Vemos aquí en este versículo, vemos el aspecto de respeto, hermosura, pero terrible, que infundía no miedo ni temor, sino reverencia. Estaba el apóstol mirando el propio trono de Dios. Ahora veamos los detalles. Las piedras. En el tiempo de antaño había un naturalista e historiador llamado Plinio. Él decía que la cornalina era traslúcida, piedra de color rojizo. O sea que ahora puedes empezar a hacer el cuadro del que estaba sentado en el trono. Impresionante. Luego se habla de la esmeralda, la luz que refulge de la presencia de Dios. Vemos, se templa con la luz verde como esmeralda del arco iris que rodea el trono. ¡Qué hermosura! ¡Qué privilegio del apóstol Juan! Pero para nosotros también, que podemos tomar las Sagradas Escrituras y podemos nosotros deducir cómo era el trono de Dios y el que estaba sentado sobre el trono. ¡Qué privilegio! ¿No es cierto? Ahora vemos nosotros que el arco iris representa o caracterizan a Dios, su misericordia. Vemos también nosotros de que la esmeralda es un color que infunde respeto real, magnífica. Piedra, cuando uno la ve y la tiene en persona, la puede ver. En Apocalipsis 4:4 sigue entonces la narración. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos son personas de relevancia, importantes en el proceso del juicio y de los últimos eventos del tiempo del fin. Ahora la pregunta para muchos es, ¿y quiénes son? Porque queremos saber, somos curiosos. Y de verdad, ¿interesa eso? ¿Es un punto de salvación? Bueno, hay dos teorías principales para describir quiénes son estos. Vemos nosotros, de acuerdo a Mateo 27, 52 al 53 y Efesios 4, 8, dicen que son los que resucitaron con Cristo, primicias. Bueno, no lo dice enfáticamente, pero se deduce. Y el deseado de toda la gente es página 773, son ángeles. Pero la palabra ángeles en el griego son mensajeros. Entonces, ¿cuáles de los dos? ¿De verdad que lo único que me interesa a mí es llegar al trono celestial y conocerlos en persona, porque no me va a cambiar el rumbo que estoy tomando en el camino de la salvación si son esto o esto. Para mí es lo mismo, los dos puntos. Entonces, seguimos en este momento viendo un panorama apocalíptico, una acción sin parar. Oh, quisiera Hollywood hacer películas de esto, pero menos mal que no lo hacen, porque entonces cambiarían todo lo que es la profecía y lo harían a su gusto. Y aquí vemos, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, o los siete frutos del Espíritu de Dios. Ahora, nos vamos al comentario bíblico adventista, tomo 7, para ver Apocalipsis 1. Y dice así: estos siete espíritus también se describen como siete lámparas de fuego y como los siete ojos del Cordero. Ahora, la relación de los siete espíritus con el Padre y con Cristo, como que también fueran la fuente de la gracia y paz del cristiano, implica que representan al Espíritu Santo. ¿Podemos estar de acuerdo? Claro que sí. Entonces, ¿cómo lo describe a los siete espíritus? Si vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, habla de los siete espíritus también. Recuerden que la regla de la hermenéutica dice un poquito aquí, un poquito allá, el contexto inmediato, el contexto amplio, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, mira lo que dice. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y puse los números para que vean los siete espíritus. Número 2, el Espíritu de sabiduría. Número 3, el Espíritu de inteligencia. Número 4, Espíritu de consejo. Y número 5, Espíritu de poder. Número 6, Espíritu de conocimiento. Y número 7, Espíritu de temor de Jehová. ¿Te das cuenta? Aquí explica los siete espíritus de Isaías, capítulo 11, versículo 2, y los siete espíritus que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. O sea que es una descripción del poder intercesor de Dios en ti y en mí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo trabaja de esa manera? ¡Claro que sí! Dime, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo por ti en este momento mientras escuchas la última carta o el último libro, lo lees, de la Biblia, que habla de los últimos eventos antes de la venida de Cristo? La voz del Espíritu Santo te está convenciendo, te está explicando, te está diciendo que el rey de tu vida debe ser Cristo, el gran revelador. ¿Te has entregado a Cristo? ¿Lo has aceptado como tu salvador personal? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes tú decir en este momento, yo y mi casa serviremos a Jehová? Entonces, vemos nosotros, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, vamos a detenernos un poco aquí. ¿Por qué esto es relevante? Porque no lo presentan a este protagonista como el Salvador, sino presenta al protagonista con el primer título, su dominio, su quehacer. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y luego que la tierra cayó en pecado, vino a salvar. Pero antes de ser salvador, tuvo que ser creador. Por eso el cuarto mandamiento, a donde dice que por él fueron todas las cosas hechas, y guardad mi sábado, Shabbat, en memoria de mi creación, en memoria del Creador. No debe ser una carga, no debe ser una desdicha, no debe ser una, un dolor en el corazón como lo predican muchos predicadores. Debe ser una alegría y una delicia. Entonces, dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Si aceptamos estos mensajes, no podemos aceptar el proceso de la evolución, macroevolución. Microevolución, microcambios ocurren a través de la historia. Eso lo ocurre la ley del reciclaje. Pero aquí vemos claramente que hubo una fuente, un diseñador, un gran arquitecto, y su nombre es Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne. Entonces, dicen que adorarán al protagonista. ¿Quién es el protagonista del Apocalipsis? Jesucristo. Todas las profecías llevan a Cristo. No un caudillo que dice, yo tengo la verdad, síganme a mí. Vemos lo que pasó con Jim Jones en las Guayanas por seguir a un caudillo. Más de 900 personas envenenadas, un suicidio en masa. Entonces, vemos que dice aquí claramente que Cristo es el testigo fiel porque es el representante perfecto del carácter, la mente y la voluntad de Dios hacia la humanidad. Jesucristo es el protagonista en este momento, te lo presento. Él es el héroe de esta película. Él es el héroe de la única película que vale la pena, porque esa película nos dice que Cristo es el ganador, el victorioso, y que si nos ponemos del lado de Él, Él nos hará a nosotros victoriosos. ¿Deseas tener la victoria contra las drogas, contra el alcoholismo, contra la pornografía? ¿Deseas tener la victoria contra la violencia? Pues hay un protagonista que dice, miradme a mí todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser salvos, una nueva criatura yo os haré, y seréis hijos del reino, y os daré un nuevo nombre, oh estimados, y es gratis este asunto, no tienes que pagarlo. Entonces, veamos las características del protagonista. Primogénito no significa primero creado. En el griego, protótoco significa único en su género. Monogenes, único en su género, único o el único que es así. Soberano, este mundo pertenece legítimamente y legalmente a Cristo, no a Satanás, no a Estados Unidos de América, no, estimados, a Rusia ni a China, no a Inglaterra ni a Alemania. Este mundo pertenece a Dios, pero Satanás se ha adueñado y va a ser destruido por ser gran usurpador. Ahora veamos la tercera característica del protagonista. Nos amó primero. ¡Ay, qué lindo! Quiere decir que yo no tengo que hacer más nada. ¡Él me amó! Oh, sí, sí, tengo. Yo tengo que amarlo de vuelta. Es una relación recíproca. ¿Qué hogar, si un solo cónyuge ama y el otro no, qué hogar va a subsistir tal tragedia? Entonces, número 4, nos lavó con su sangre, el sacrificio vicario. ¿Estás de acuerdo que hoy eres limpio de toda maldad porque Cristo Cristo te ha lavado, me ha lavado, me ha limpiado, ha quitado esa inmundicia de adentro para afuera. Número 5, Él es el Alfa y el Omega, la primera y última letra del alfabeto griego. El Señor, el que es y que era y que ha de venir. Amén. Cristo es el principio, el fin. Recuérdense que esas palabras, terminologías, es para hablarle a los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él no tiene principio y no tiene fin. Pero para nosotros, Él nos tiene que hablar de esa manera. Y número 6, el Padre y el Hijo comparten estos atributos eternos. Hay unidad en el hogar celestial. Número 7, es el Todopoderoso. Oh, Pantocrátor, eso es omnipotente. Tu Dios y el mío, el Dios de todo, todo lo puede, todo lo hizo por ti y por mí. Él es todopoderoso, omnipotente. Número 8. Fuiste inmolado. La muerte de Cristo trajo, estimados, la salvación para que el hombre a una vez y a su vez vindique el carácter de Dios. Es el fundamento de la dignidad de Cristo. ¡Qué hermosura! Cristo, tu mejor amigo, Cristo tu redentor, Cristo tu salvador. Cuando tienes un problema, confía en Él. Abre tu corazón, que Él no va a ir de chismoso a contarlo a cualquiera. Él va a guardar tu secreto en el cuando estés orando, arrodillado, hincado, ahí en el dormitorio, donde sea, cuéntale a Él y Él se va a encargar a su debido tiempo sobre tu problema. Entonces, nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y dice que ese grupo que estaba delante del trono y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El pergamino que tiene los sellos por dentro y por fuera, que fue atado en un principio, pero ha sido desatado. Estimados, nos dice esta gran autora que es la historia del mundo desde la caída hasta cuando sea vencido Satanás. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Este es un canto, no sé cuál es la melodía, pero bueno. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, que son 4. Y de los ancianos, 24. Y su número era millones de millones. Esto es una cifra matemática, pastor. Entonces podemos deducir un poco, hacer algo, un cálculo para darnos cuenta cuántos ángeles habrá en el cielo. Podemos jugar con algunos números, como hice con un profesor de estadística graduado de la Universidad de Stony Brook, Nueva York. Y miren lo que él hizo. Bueno, se dice millones de millones. Se multiplica millón por un millón y le da un trillón. Vemos nosotros 12 ceros. Entonces, un trillón será tanto. Impresionante. ¿Cuántos ángeles entonces tenemos trabajando por cada cabeza, cada habitante del planeta Tierra? Gloria a Dios. Por eso dice: el ángel de Jehová acampa derredor de los que le temen y los aguarda, los cuida, los apapachea. Perdonen el verbo. Pero estimados, qué preciosura, qué privilegio. Hay poder en la sangre de Cristo. Apocalipsis 5:12 añade que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oh, estimados, tomar todo en forma global, universal. Aquí no vemos que Dios está guardado en un cajoncito que tiene parámetros. Dios es el Dios de todo el universo. El poder de Dios en acción vemos nosotros aquí. La energía divina en potencia. ¡Ay, qué hermoso! Eso tenemos que entender. Energía divina en potencia. En Apocalipsis 5:3 se añade, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Quiero explicarte una cosita aquí. De acuerdo al libro de Daniel, capítulo 7, el trono es un trono duplo. El Padre está sentado en su trono, no es que el Hijo vino y lo destronó y el Padre se fue a la quinta dimensión. No, Él sigue siendo el juez supremo. Él está sentado en su trono y le dice al Hijo, al Cordero, siéntate a mi diestra. Son dos tronos de igualdad. Los dos, habéis visto al Padre, me habéis visto a mí. Entonces, aquí lo vemos. Vemos al que está sentado en el trono y al Cordero. La conjunción copulativa en el griego kai significa que los dos son del mismo poder y la misma magnitud. Entonces, las escenas simbólicas. ¿A qué momento del gran conflicto se refieren las escenas simbólicas descritas en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5? ¿A qué momento del gran conflicto? Bueno, el deseado de todas las gentes, página 774, nos dice, el canto fue entonado por los ángeles cuando Cristo fue entronizado a la diestra de Dios después de su ascensión. Recuérdense que hay cuatro coronaciones, cuatro grandes fiestas para entronizar a Cristo. La que aquí vemos es descrita, estimados, que fue cuando Cristo resucitó y fue al cielo para recibir su corona de victoria. Muy bien. Plinio, escribiendo menos de dos décadas después de Juan, registró que en sus servicios de culto los cristianos cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios. Bueno, este se nota que no entendía todavía la deidad de Cristo. Entonces encontramos nosotros de que los cristianos no lo llamaban un Dios. Los verdaderos cristianos lo veían un igual al Padre. Aunque estaba Arrio, el monje Arrio, que lo aminoró a Cristo, lo hizo un ser creado, el primero en la creación. Como algunas religiones lo creen hoy en día, pero el que lee las Escrituras ve que el Verbo era en el principio y el Verbo era Dios y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Y quién es el Verbo? El versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y el Verbo se hizo carne, Cristo es Dios. Entonces, vemos en su primera apología, describiendo la celebración de la cena del Señor, Justino Mártir lo describe así, quien escribió en el siglo II, dijo que después que el dirigente de la congregación ofrece oraciones y acciones de gracias, la gente asiente diciendo amén. Que en otras palabras, así sea Dios. Entonces, las escenas simbólicas son impresionantes. Este canto también será entonado por los santos al establecerse la tierra nueva, y por los redimidos y los ángeles por la eternidad. Hechos de los Apóstoles así lo dice. Es el mismito canto, es el canto de la victoria. Si tú no tienes oído musical porque desafinas, allá no vas a desafinar. Allá vamos a cantar al unísono y vamos a cantar gloria a Dios en las alturas, porque Él es nuestro creador, recuerda, número uno, creador, y porque Él nos salvó, es nuestro salvador, y porque Él es nuestro redentor. Tres grandes funciones, tres títulos inmutables. Entonces, vemos en las escenas simbólicas, conflicto de los siglos, nos dice, toda la creación reconocerá finalmente la justicia de Dios. Oh, gloria a Dios en las alturas. Vemos entonces, señores, vemos nosotros de que Cristo Jesús nos ha llamado a nosotros a reconocerlo como el Creador, nuestro Salvador personal y nuestro Redentor que pronto vendrá en las nubes de los cielos. Me encontraba en X país teniendo una campaña evangelística. En ese lugar me encontré con varios miles de personas. Cada uno era un mundo separado porque cada uno de ellos tenía un problema diferente. Oh, esta persona, este varón fue vendido a la prostitución. Sí, un varón. ¿Por qué? Porque había que pagar las deudas. Y como era un jovencito tan elegante, vino unos reclutadores del pecado, que así lo llamo, y le dicen, nosotros necesitamos a su hijo para servirnos en diferentes funciones. Y en realidad era prepararlo para ser la prostitución, con hombres, con mujeres, con quien sea. Y así fue. Vemos nosotros que ahora este joven traumado fue sumido y revolcado en la concupiscencia. Los hizo rico a los que lo habían comprado. Era un esclavo moderno. Pero ese esclavo moderno se escapó. Lo estaban buscando por cielo, mar y tierra, porque querían ahora introducirlo en las películas pornográficas, hacerlo un gran actor pornográfico. Pero había una voz, la voz de esos siete espíritus, la voz del Espíritu Santo, que estaba tocando el corazón. Atravesó el alma de este joven. Y asistiendo a la reunión, allí él se encontró con el protagonista, Cristo Jesús, caminando entre los candelabros. Oh, símbolo de los siete días de la creación, símbolo de la totalidad evangélica del mensaje cristocéntrico, símbolo de que el Espíritu Santo reina sobre su pueblo y su iglesia. Cristo, el protagonista, y empecé a predicar y a presentarle quién era Cristo y lo que sufrió por él. En ese momento, cuando él empezó a conocer al Cristo que dio su vida por él en la cruz del Calvario, que le dijo a la ramera, ni yo te condeno, vete y no lo sigas haciendo. Que le dijo a los publicanos, aunque han robado, hay perdón en la sangre vicaria que yo derramaré por vosotros. Cuando tú presentas al Cristo del Apocalipsis y de toda la Biblia, porque toda la Biblia habla del Mesíatón en el hebreo, del gran Mesías que quita el pecado del mundo. Amigo que me escuchas, en ese momento veías las lágrimas caer de este joven, muy elegante. de ese país en Sudamérica, el pelo rubio, ceniza, ojos verdes. Él se nota que había levantado pesas, tenía todo, era un espécimen perfecto para la promiscuidad y la concupiscencia, para ser famoso en las películas de la pornografía. Pero Dios no lo iba a abandonar. Su familia lo abandonó. Los que de verdad lo debieran haber amado, lo abandonaron. Él me decía, ahora tengo las tendencias hacia el mal. Dejo por un tiempo y regreso a esa vida. ¿Qué hago? Y le digo, a la manera y en el momento que tú contemplas a Cristo, y si empiezas todos los días a contemplarlo, ¿de qué manera? Leyendo las Sagradas Escrituras, orando y poniendo tu carbón encendido con los otros carbones que tienen problemas como tú, ven a la iglesia, que ahí todos vamos a irradiar el calor de todos los carbones juntos, porque Cristo es la dinamita. Cristo es el dunamis, en el griego dinamita. Y entonces él me dice, lo haré. Y empezó a hacerlo. Y se enamoró de Cristo. Y vio que Cristo no lo tomaba a él como un pedazo de chuleta o un pedazo de carne, sino como un ser con alma, un ser con raciocinio, un ser que tenía derecho a elegir entre el bien y el mal y decirles al mundo y darles el testimonio de lo que Cristo había hecho por él. Y así fue. Cuando se enamoró del protagonista, allí él se doblegó. Allí el orgullo queda a un lado. En ese momento llega la admiración por aquel que me rescató. En ese momento hay algunos que me han escrito, no use la palabra enamorado porque eso es vulgar. Perdóname. La palabra en el castellano enamorar la ha usado la sociedad malamente o equivocadamente, pero la palabra en sí es una palabra pura. Es depositar nuestro amor con aquel que nos ama. Por lo tanto, uno se enamora de los atributos del carácter del Mesías. Ahora la pregunta que te tengo, ¿te has enamorado de Cristo? Bueno, no uses esa palabra. ¿Por qué no? ¿Has depositado tu amor en aquel que no miente, en aquel que te amó primero? ¿Has caído en el peor de los pecados? ¿No sabes cómo salir? Acércate a tu grupo pequeño, al pastor de la iglesia, al coordinador del grupo pequeño o al instructor bíblico y dile, yo quiero nacer del agua y del espíritu. Ya es tiempo, voy a dejar el qué dirán, voy a dejar de poner protocolos. Ahora quiero hacer una entrega al maestro. Como Dios, Cristo le dijo a Nicodemo, debes nacer del agua y del espíritu. ¿Lo deseas tú? ¿Pero qué debo hacer? Pues conéctate con nosotros. Puedes llamarnos o usar la red social. Y allí entenderás que esto no es tan difícil. Entrégate a Cristo y Él hará el resto. ¿Qué te parece si en este momento escuchas este canto, este himno, y al ser elevado al trono celestial, haz tu entrega al Maestro?
Nada tienes, buscas amor en el dolor, sufres sin fe, esperas un día. Cuando no puedes ver que brilla el sol.
cuando no estés seguro de ti. Jesús ahí está.
Cuando este joven estableció una amistad con el protagonista, Cristo Jesús, allí en ese momento ya nada lo podía parar. Me acuerdo cuando se bautizó. Qué hermoso fue eso. Eso no significaba que tal vez no caería, porque sí volvió a caer algunas veces, pero ahora tenía a su mejor amigo que cada vez lo ayudaba a levantarse. Y cada vez menos volvía a esa vida, porque el protagonista ahora era el jefe de su vida. ¿Qué te parece si en este momento entregas tu vida al Maestro? Quiero orar por ti y los tuyos. Pero toma tu decisión, deja ya de poner excusas. Oremos. Padre que moras en los cielos, santo, santo es tu nombre. Gracias por salvarnos, por mandar a tu Hijo, por amarnos tanto aunque no merecemos. Y tú nos prometes que nos vas a perdonar, no interesa la aberración o pecado que hayamos cometido. Quiero ser limpio de toda maldad. Y ahora el que está tomando la decisión para el bautismo, para aceptarlo a Cristo como Salvador personal, que no dilate, que no demore, que diga: aquí estoy, yo soy tuyo, haz de mí un vaso de gracia. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues qué buen tema escuchamos esta noche, mis hermanos. Definitivamente no hay otro protagonista más excelso, extraordinario que nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por haber estado conectados, por haberse reunido con nosotros, por escuchar este tema, por apartar este tiempo. Y quiero animarles, para los que no han llenado su formulario, llénenlo. Y allí pueden pedir oración, pueden pedir estudios bíblicos. Y si alguien desea bautizarse también, llene, ponga allí su nombre, ponga allí su dato. Y quiero decirles que alguien se va a poner en contacto con usted. Les animamos a llenar ese formulario que están viendo ahí en la pantalla. Por favor, anímense y háganlo. El día de mañana, todos nuestros invitados especiales ponen hashtag invitado especial, para que los consideren para la rifa, voy a decirlo así, no se valen las rifas, ¿verdad? Pero para que usted pueda tener la posibilidad de tener un libro como un regalo especial para cada uno de ustedes. Así que les invitamos para que llenen ese formulario.
Les recordamos también, gracias Pastor, que durante toda la transmisión aparecen unos números en sus pantallas para que ustedes puedan comunicarse a ese número en su ciudad más cercana. Y allí van a recibir atención personalizada. Ustedes pueden solicitar oración, pueden solicitar algún estudio bíblico que ustedes deseen recibir. También pueden, si ustedes, como ya lo mencionó el pastor, muy pronto toman la decisión de bautizarse, pueden realizarlo a través de esos números. Igual les recordamos que mañana les esperamos aquí 7:30 de la noche con el título Los sellados del Apocalipsis. Un temazo buenísimo, así que los esperamos el día de mañana. Recordemos, 7:30 de la noche.
Muy bien, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.